Mi compañía, ¿cómo andan? ¿Me puede pasar este comunicado? Compañía es la voz del señor Edgardo Villos, inconfundible. Para Diego Mena de Chacaico, que haga el favor de traer mercadería y maíz al domicilio de Jacinto Romero lo más pronto posible, si algún vecino que escucha le avise de parte de Jacinto Romero. Bueno, ahí está el comunicado entonces de Jacinto. Y decíamos que él estaba llamando
al entrevistado del día.
Exactamente, bueno, fue intendente de Chosmalal y Huinganco, primer político neuquino en ser intendente de dos localidades diferentes acá en Neuquén. Fue diputado provincial, vicegobernador, presidente de la convención del Movimiento Popular Neuquino, candidato a gobernador por la línea interna lista Violeta en 2018 y es contador público nacional en la Universidad Nacional del Comahue. Estamos hablando de Rolando Figueroa. Rolando, buenos días, acá Edgardo Villos y Romina Grete, saludamos.
Hola, muy buenos días, Romina, muy buenos días, Eduardo. Bueno, qué presentación, muchísimas gracias.
Bueno.
muchas gracias, y bueno, y un cariño para toda la audiencia también.
Bueno, gracias.
Rolando, bueno, ¿en qué anda Rolando Figueroa ahora?
Nosotros estamos trabajando con un equipo que hemos iniciado los primeros pasos de la reconstrucción de Neuquén. Así le llamamos porque creemos que luego que salgamos de esta pandemia, Neuquén nos va a necesitar a todos para ponerlo de pie, para poner a Neuquén en el lugar que se merece ya de cara al año 2030, ¿no? Que es donde el mundo se ha planteado sus objetivos y, por supuesto, Neuquén tiene que estar mirando todo este escenario. Y estamos trabajando con mucha gente en toda la provincia sin ninguna distinción ni de internas de partidos políticos, por supuesto, y tampoco de partidos políticos. Estamos armando el equipo de la reconstrucción de Neuquén, en donde muchas neuquinas y neuquinos se van sumando día a día, porque creemos fervientemente que se deben realizar muchos cambios. La manera de llevar adelante la política, muchos paradigmas de cómo se ejecuta la política, hay que cambiarlos totalmente, ¿no? Y estamos armándolo con muchísima gente de distintos lugares, se van sumando dirigentes de distintos lugares, nuevos dirigentes que también quieren ir proyectándose o en sus organizaciones o en su ámbito habitual o también, por supuesto, en sus localidades. Y bueno, y vamos armando también con personas de experiencia, con muchas personas que quieren aportar y que creen que debemos unirnos todos para sacar Neuquén adelante.
En esta reconstrucción, quizás, bueno, a través de la pandemia, de todas formas se venía trabajando con el readelante. Digo, recuerdo los ciclos de Repensándonos de la legislatura de la provincia de Neuquén, que tuvo aquí en Zapala también uno de sus congresos o reuniones en esta cuestión del diálogo y del consenso. Es una idea que también estaba previa a la pandemia.
Sí, nosotros tenemos una forma de ser que es el diálogo siempre, no como una herramienta, sino directamente el diálogo como camino. Y por supuesto también el Repensando, también armamos una fundación con ese nombre, es porque Neuquén tiene que repensarse, ¿no? Ver cómo obtenemos lo mejor de determinadas épocas y lo podemos proyectar hacia el presente y hacia el futuro. Y en base a eso es lo que estamos trabajando y reconstruyendo en todos lados, ¿no? Y esto, ¿cómo inició este periodo de reconstrucción también? Después de un año de silencio, de dejar la función pública, desde el llano transitando todos los caminos y los hogares de la provincia. Hace unos 7 días estuve en la zona sur visitando sobre todo la gente que la está pasando mal en esta pandemia, ¿no? Yo digo que esta pandemia nos hizo un golpe interior, interno hacia todos, un golpe interno, digo, porque no hemos podido despedir amigos, no hemos podido despedir familiares, no lo hemos podido abrazar, no nos hemos podido reencontrar con algunos. Entonces, en esta pandemia que aún no ha concluido, por supuesto que nos debemos seguir cuidando, pero de alguna manera ir tomando contacto con la gente y con la gente que la ha pasado mal durante todo este año.
Rolando decía, bueno, después de un año de silencio, en algún momento Rolando Figueroa, siendo vicegobernador, venía, digamos, con una figura y un posicionamiento a nivel provincial realmente muy bueno. Después No sé si tuvo algunos desaciertos, algunos desencuentros. ¿Se arrepiente de algo de eso? ¿Y cómo se proyecta ahora teniendo en cuenta, digamos, que hay un panorama totalmente diferente en el ámbito de la provincia? Todos hablan de esto, de reconstruir, de que la provincia de Neuquén obviamente necesita otro tipo de política. Y ahora hay, digamos, otros referentes en el movimiento popular neuquino que se proyectan muy bien hacia adelante también, ¿no? El propio vicegobernador en este momento, también está Colo Antono, que es otro de los referentes del movimiento, que también está generando un movimiento interno bastante importante, ¿no?
No, en realidad nosotros llevamos un debate interno en el año 2018 y posteriormente me tocó quedarme de gobernador durante 2 meses en donde trabajamos para que mi partido pueda llegar a la gobernación nuevamente. El gobernador está transitando su última gestión y por supuesto se genera un aire de recambio y en esto van a haber muchísimos dirigentes no solo de nuestro partido, sino de otros partidos políticos que también están buscando nuevos escenarios porque se han formado a través de los años, porque tienen las raíces muy genuinas dentro de cada partido político y eso hace que muchas personas quieran proyectarse también, ¿no? Y por supuesto, nosotros estamos armando un equipo, estamos esperando también que el número de camiseta nos asigna en este equipo la ciudadanía y por supuesto siempre es la que tiene la última palabra. Y posteriormente a que el partido ganó, por supuesto que me llamé a silencio, comencé a proyectar de qué manera visualizábamos este año 2030, era fundamental mirar los objetivos que se ha puesto el mundo, para eso también tuvimos la posibilidad con parte del equipo de tener una recorrida por las sedes de la ONU, en donde nos dieron masterclasses en Madrid, en Ginebra y en Roma. Posteriormente fui becado en la OTI, en un centro de entrenamiento que tiene la ONU en Turín. Después había aplicado para una beca de Harvard con ir al campus en julio y agosto, que no se realizó, la pude terminar online en el mes de octubre, sobre diseño de políticas públicas, y nos pusimos ahora a trabajar, a recorrer, a buscar todas esas voces que desde ya no se construye de otra manera, en donde yo creo que viendo cómo construyó el liderazgo el gran Felipe Zapag o Jorge Sovich o el mismo Jorge Zapag, lo construyeron su liderazgo desde el llano y eso es lo que les ha permitido trascender inclusive cuando dejan una gestión, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que estamos, lo que hemos mirado y lo que estamos haciendo desde el llano, la construcción de muchísimos dirigentes en toda la provincia.
Uh-huh. Digo, ¿se arrepiente de algo?
Mira, este año sirvió, Eduardo, para pedir disculpas, para disculpar también. Arrepentirme no, porque en realidad lo que hemos logrado, políticamente me refiero, ¿no? Sí, arrepentirme sí. No, porque hemos podido sembrar un grito de rebeldía en un momento que lo hemos transformado en un grito de una amplísima convocatoria ahora con los brazos muy abiertos y con el momento de la reconstrucción en donde claramente la gente sabe lo que pensamos, que se debe estar cerca de la gente, que el gabinete debe estar en el territorio, que el funcionario público tiene que estar al servicio de la gente y no a la inversa. Creo que eso la gente lo ha palpado de cuando diseñamos una política diferente, ¿no? Ahora creemos que la situación es otra, que debemos proyectarnos buscando la convocatoria a todos los sectores y veremos cuál es el dirigente que está mejor posicionado, ¿no? Eso se palpa en la calle después y seguramente habrán encuestas. Si me arrepiento de cosas, mira, todas las cosas pasan por algo. Yo sí creo que en determinado momento me ofusqué demasiado con determinadas personas. Uh-huh. En base a lo que yo creía que estaba viviendo mi partido en ese momento, ¿no? Y bueno, y por supuesto personalmente les he pedido a quien yo consideré que fui demasiado duro, les pedí disculpas y por supuesto también disculpé a mucha gente.
Uh-huh. Esa reconstrucción está dentro del propio partido, ¿no?
Nosotros no estamos haciendo ni distinción ni de internas ni de partidos políticos. Uh-huh. Yo creo que hay referentes importantes que tienen distintas líneas de pensamiento y a todos estamos convocando. Inclusive puede ser que dentro de la reconstrucción se sumen personas que vayan a transitar un camino electoral diferente. Sin embargo, cuando sean oposición, vamos a saber que el objetivo es la reconstrucción del Neuquén y con diálogo vamos a construir una provincia diferente en donde la oposición también puede hacer sus aportes positivos para tomarlos en cuenta para esta reconstrucción. No, por eso creo que hoy la reconstrucción no tiene ni partidos políticos, ni siquiera tiene, por supuesto, divisiones internas. Es un amplísimo llamado a que todos trabajemos por Neuquén.
Uh-huh. Bueno, y sobre lo que significa e implica gestionar las crisis, algo decía sobre la pandemia, ¿le hubiese gustado estar en funciones públicas durante durante la pandemia?
En realidad yo, Romina, venía de 20 años de cargo siempre al frente de muchas cosas. He participado en 16 elecciones, de las cuales me ha tocado, no digo perder porque siempre se gana también en la derrota, ¿no? Pero de alguna manera no salir elegido en dos de ellas, de las 16, y fueron las elecciones que más me han permitido crecer a mí, fueron puntos de inflexión en mi carrera, como lo fue cuando en su momento cuando perdí la elección en Chosmalal, que era de medio término porque un intendente había abandonado la gestión, con un escándalo de corrupción en ese momento de mi partido, y por supuesto, después de pasar la interna, en la general la pagamos. Pero después el pueblo de Chosmalal me permitió gobernarlo y tengo la mejor experiencia de cómo administrar y cómo llevar adelante un ejecutivo en la antigua capital del Neuquén. Y creo que esta elección del 2018 también sentó las bases para la construcción que estamos haciendo ahora política, ¿no? Si no, por supuesto que no, creo que no sería muy conocido, etcétera, etcétera, que es siempre la misión que se tiene dentro de la dirigencia política, que la gente pueda conocer nuestras propuestas. Y creo que hemos hecho ruido con nuestras propuestas y que vamos a seguir haciendo en base a lo que viene. El dirigente sí tiene que estar adaptando y tiene que estar mirando anticipadamente lo que viene. Y creo que este es el camino que estamos llevando y que es el que la gente también nos está pidiendo.
Rolando, ¿cómo ve la provincia ahora? ¿Qué cambiaría usted precisamente?
Perdón, Eduardo, que no le terminé de responder la pregunta de Romina. Bien. Si me hubiera gustado estar, sí. En realidad a mí me gusta estar donde la gente me pone y la gente a la hora de votar sabe que está votando y en una elección interna eligió otro candidato y a quien le tocó gobernar y a quien me he puesto a disposición permanentemente para ver si podía ayudar con una mirada diferente. Entonces estos 20 años de estar siempre en la línea de fuego, salirme un poco para mirar de otra perspectiva, desde otro plano la política, me ha servido de mucho en la construcción de como dirigente político. Entonces quería colaborar con mi gobernador de la manera de una mirada totalmente externa, ¿no? Y está bueno que el gobernador haya elegido sus asesores y sus ministros de confianza, ¿no? Cada uno elige su equipo y a mí me gusta estar donde estoy. Yo siempre digo, no me molesta el poder para cambiar las cosas, para hacer las cosas más justas, pero tampoco me molesta no tener poder. Siempre he sido el mismo y realmente la gente lo percibe de esa manera.
Bien. Bueno, le preguntaba, Rolando.
Sí, Eduardo.
¿Cómo ve la provincia en este momento, la provincia del Neuquén, y precisamente qué cambio generaría usted?
Yo creo que la provincia nos necesita a todos. Yo lo que estoy proponiendo es una forma totalmente diferente de ejecutar la política, ¿no? Hay un desequilibrio muy marcado entre el crecimiento del interior versus el crecimiento de la confluencia. A esto hay que ponerle una mirada desde el interior para cambiar las cosas, para equilibrarlo, para potenciar cada una de las regiones con las fortalezas que tiene, generarle las herramientas para poder proyectar las distintas regiones de la provincia. Si uno analiza claramente toda la franja central de la provincia del Neuquén, ha ido decreciendo en términos relativos poblacionalmente versus un poquitito por parte de la región sur y otra parte importante que va creciendo es la confluencia, ¿no? Con lo cual, el crecimiento equilibrado de provincia tiene que estar muy marcado en lo que se debe realizar. ¿Y en eso en qué nos tenemos que enfocar? Generar trabajo, educación, que es la inversión número uno de un Estado, y por supuesto generar una redistribución del ingreso. Y en eso estamos enfocando toda nuestra propuesta.
Le hago una última consultita, muy cortita, chiquitita, porque, quisiéramos seguir hablando de muchas cosas, ¿no? Y preguntar muchísimo, pero bueno. Rolando Figueroa, ¿tiene alguien a quien consulta? ¿Tiene algún consejero? No sé, un ex político, alguna, no sé, un abuelo, un tío, alguien.
Yo tengo...
No, no digo los consejeros, porque eso es otra cosa, pero sí, uno a veces...
Consejero de vida.
Consejeros de vida, ¿no?
Yo lo que creo que, en cuanto a la política, tengo consejeros que son más de 500.000 neuquinos que me están diciendo qué es lo que pretendemos de provincia, ¿no? Respecto a la política misma, hablo con todos los dirigentes políticos, realmente le tengo muchísimo respeto a todos los dirigentes políticos, a quienes han sido destacados en la oposición y, por supuesto, a quienes han gobernado mi provincia. Tengo mucho diálogo con Jorge Zapag, tengo mucho diálogo con Jorge Sovich, tengo diálogo con Guillermo Pereira, ¿no? Que son, de alguna manera, las personas de la generación anterior y que tienen cosas para aportarle a uno y mucho, ¿no? Y por supuesto de la oposición hablo con muchísimos dirigentes de la oposición que tienen muchísimo para aportar. Consejeros, si se quiere, personales, habitualmente tengo un equipo de trabajo con los cuales consultamos, pero en realidad, bueno, uno con la vida, bueno, yo perdí mis padres cuando era, a mi padre cuando era joven y a mi madre la perdí hace unos años, y esos consejeros de vida, lamentablemente, uno los ha perdido, con lo cual se va haciendo y comienzan a transitar diálogos de otra manera con los hijos de uno, y ahí están fundamentalmente las palabras más sentidas siempre.
Bueno, ya finalizando, en este verano estamos en el Parador 17, es el programa de verano de Radio Nacional, y queremos desacartonarnos un poco con alguna de las entrevistas. Esta es una, y queríamos terminar, si no hay problema, Rolando, con una breve encuestita de verano.
Pero con mucho gusto, Romero.
Bueno,
a mí me gustan las cosas que no están preparadas.
Bien,
¿no?
Bueno. supongamos, ¿no? Vamos a hacer... Hay que elegir entre las opciones. En redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook.
Facebook.
¿La vacuna rusa o la vacuna Pfizer? ¿Cuál elige?
Qué momento.
Ahí lo pusimos.
La que le haga bien a la gente.
Bien. ¿Algún libro?
Sí, me gusta mucho leer sobre José de San Martín. Soy un apasionado de la vida de José. Ahora estoy leyendo un libro de Ragone, que no recuerdo el título, pero principalmente es el San Martín político, ¿no? Uh-huh. No el militar, sino el San Martín político que edificó las bases de nuestra patria.
Uh-huh. ¿Una película?
Una película. Tengo muchas películas, pero... No sé, al momento de pensar en... Me gusta entretenerme con Nothing Hill, por ejemplo, es una película que la he visto muchas veces, ¿no? Una película de amor.
Sí,
¿no?
Un lugar llamado Nothing Hill. ¿Y un ejemplo a seguir?
Sí, hablé de San Martín, ¿no? ¿Quién no le gustaría que en solo 5 años que vivió en nuestra patria, en su vida adulta, provocó tantos cambios y fue un héroe con todas las letras, ¿no? Pero... es demasiado gigante, uno nunca va a poder tener esas cosas, ¿no? Ejemplo a seguir, yo siempre digo que hay muchas cosas por destacar, pero siempre creo que hay muchos dirigentes políticos para mirarlos con atención, ¿no? Yo digo, Perón, Felipe, Elías, son personas a observarlo muchísimo, lo que han hecho por esta provincia, por supuesto... Jorge Sovich y Jorge Zapag también, ¿no? Mirar, aprender mucho de ellos y también tomar todo lo bueno que han hecho, ¿no? Yo siempre me quedo con lo bueno.
Nos quedan muy poquitos minutos, pero no quiero saltear algunos del ping-pong político. Soledad Martínez, Raúl Podestá, sí, a sangre fría.
Y generacionalmente, los quiero mucho a los dos, me considero amigo de los dos. Pero generacionalmente y por una amistad que tengo de años, Sole Martínez.
¿Evita o Cristina?
¡Uf! ¡Qué pregunta! No, Evita, me volcó el amor mi madre con esa militancia para que vuelva, para que puedan votar por primera vez las mujeres, con esa militancia que tenía mi madre en el norte, y Cristina, una política de lujo.
Justifica la respuesta, pero no me está respondiendo sí. La pregunta.
No, es que es muy difícil, ¿no? O sea,
y sí.
Gambetea lindo.
Son difíciles. ¿Poder ejecutivo o poder legislativo?
Y el poder ejecutivo provoca, uno puede, es una herramienta para provocar los cambios que uno pretende. El legislativo enseña a escuchar a la hora de llevar adelante un gobierno ejecutivo. Me quedo con el ejecutivo, sin
bien,
lugar a dudas.
Bien. Bueno, y supongamos que tiene, estas son las ideas de Sergio Arregui, que bueno, ahora está de vacaciones, pero estas son están inspiradas en sus hipotéticas, sus hipotéticos casos. Supongamos que tiene un viaje al exterior, de esos que duran más de 10 horas, se sube al avión y puede elegir un asiento que queda desocupado en su fila, que es la 5. Del avión, de un lado del avión está sentado Pablo Colantuono y del otro está Marcos Kochman. ¿Con quién viaja? ¿Qué asiento elige?
Realmente, mira, me podría poner al medio y charlar con los dos, pero tengo más amistad con Marcos.
Uh-huh. Bien, bueno.
Tengo más amistad con Marcos porque además me pasa algo con los dos, ¿no? Soy amigo de los dos padres, pero con el papá de Marcos, y el papá de Marcos, de Diego y de Carlitos, es una persona que ha sido muy generosa conmigo, me ha abierto su casa, o sea, compartimos asado, lo quiero mucho a don Carlos, así que sí, tengo mucha afinidad con
Rolando, ¿de qué jugaba al fútbol?
Y he jugado de todo de acuerdo a la edad. Mira, he jugado desde el 7 picador. Ajá. Después he sido defensa y he sido arquero también cuando se me lesionó un arquero en el campeonato de la universidad, que salimos de hecho campeón. Y yo en ese momento era arquero y jugábamos en el mismo equipo con Omar, ¿no?
O sea que lo atajaba lindo y gambeteaba bastante bien.
He tenido que jugar en todas las posiciones. A los del norte siempre nos toca jugar en todas las posiciones, ¿no? Porque la venimos remando siempre de hace años. Así que, pero es una linda escuela poder estar en todas las posiciones porque uno desarrolla la empatía para saber qué siente el que está en cada posición. Bien. Y eso en la política sirve mucho.
Rolando Figueroa, muchas gracias. Y no le hacemos la última que habíamos pensado. Winganco Chosmalal se la dejamos para la próxima, si quiere.
Ah, no, me matás porque son dos corazones. Uno, el de mi familia que amo. Y bueno, Chosmalal, Chosmalal me ha dado todo, realmente. Me hizo intendente, pero ahora el reconocimiento de la gente. Lo que pasa es que en Winganco voy y soy Rolandito, así que también ahí me mataste con
sí,
eso.
Sí, esa era. No sabe, no contestas. Bueno, gracias.
No, me mataste. Bueno, muchas gracias por la nota. La pasé muy bien y un cariño para toda la gente.
Gracias por la predisposición también. Hasta luego.
No, por favor. Hasta luego. Buen día.
Bueno, ahí hablábamos con Rolando Figueroa, que está en el Llano. Desde el Llano, salió ya desde el año pasado, diciembre.